Nuestras Biblias en la epístola de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 1. La palabra de Dios dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a meditar los versículos 19 y 20, que dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Voy a leer algunas otras traducciones del versículo. Dice: porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, entendidas por la creación del mundo, es a saber, por las cosas que son hechas, se ven como son su eterna potencia y divinidad, para que queden sin excusa. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. De modo que nadie tiene excusa. Y nuestro tema hoy es justamente: nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. El apóstol Pablo, después de haber hecho un gran resumen, en breve texto pero rico en contenido, de lo que es el Evangelio, ese Evangelio del cual él no se avergüenza, él empieza a hacer su presentación del Evangelio. Y lo que él va a empezar a hacer es a pintar todo lo más oscuro posible. ¿Y cómo lo va a pintar de oscuridad? Poniendo la realidad de la raza humana, poniendo la situación verdaderamente real de quién es el ser humano. Esto que él va a empezar a describir a partir del versículo 21 es nada más y nada menos que la pura verdad acerca del ser humano. Puede no gustar, pero no hay otra descripción del ser humano que sea tan realista, que sea tan exacta y que sea tan probada por la historia. La historia es la palabra de Dios. Para ser verdadera, no necesita ser probada por nadie. Sencillamente, por ser la palabra de Dios, es más que suficiente. Pero la historia da testimonio de que lo que la palabra de Dios dice acerca del hombre es nada más y nada menos que la pura verdad. Y él va a empezar a poner un cuadro oscuro, y va a terminar de pintar este cuadro al cerrar lo que se conoce ahora como el capítulo 1. Y aquí está, en cierto sentido, describiendo a lo que los religiosos judíos pudieran considerar que eso no aplica a ellos. Ellos pudieran sentirse mejor. No obstante, no se tiene que olvidar cuántas veces el Antiguo Testamento registra las maneras en que ese pueblo que tenía la ley, que tenía la revelación, también adoró a los ídolos falsos de los pueblos paganos. Incluso los reyes más destacados y los reyes más bendecidos del pueblo, el mismo Salomón, participó de culto idolátrico. A pesar de la sabiduría que se le dio, él, como todos nosotros, solo hacemos una cosa los nacidos de Adán, y es quebrantar toda la ley de Dios todos los días de nuestra vida. Y una frase que empieza a incluir a todos es la frase con que termina el versículo 20, cuando dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Y la traducción última que leí: de modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Y Alguna vez una persona preguntaba y decía, pero, y los mayas, por ejemplo, decía, ¿cómo pues ellos no supieron de Jesús? ¿Cómo? Bueno, la Biblia dice que el que sin ley pecare, sin ley será juzgado. Sin embargo, no debemos olvidar algo. Hay algo que es fundamental que nosotros podemos recordar y es, nadie tiene excusa. Ni los mayas, ni los hindúes, ni los de ni un lugar del mundo, ni los pueblos más escondidos ahí en África. Al hombre moderno le gusta hablar de evolución. Y no obstante, lo que ha ocurrido no es precisamente una evolución. Lo que ha ocurrido es una involución, que es lo contrario a una evolución. El hombre, lejos de ir avanzando hacia un progreso, lo que el hombre ha hecho y lo que el hombre seguirá haciendo cada vez que se aleja de Dios es ir para atrás. Hoy hay una corriente política muy fuerte dominando el mundo que su nombre es progresismo, que de progresismo no tiene absolutamente nada, porque es la rebelión, es justo el movimiento progresista está descrito en este capítulo 1 de Romanos, que han aborrecido a Dios, han cambiado el uso natural de la mujer, han cometido hechos vergonzosos. Y lo que está sucediendo a este mundo no es ir progresando, sino está involucionando. Y digo esto porque la gente le gusta pensar en aquellos pueblos que están ahí lejos, y la gente dice, esos pueblos que todavía usan armas con puntas de piedra y todavía tienen cuchillos muy toscos y cosas de ese tipo, y la gente dice, esos no se atrasaron en evolucionar, no se atrasaron. Esos, entre más lejos fueron de Dios, es que han involucionado. Porque no olvidemos, todo hombre que vive sobre esta tierra viene de Adán y Eva. Posteriormente hubo un diluvio que eliminó a toda la raza humana, excepto a los que estaban en el arca de Noé. Eso quiere decir que después todos vienen de Noé. No importa si son mayas o no importa si son esos que están allá escondidos y todavía usan cuchillos de palo allá en África. No importa, vienen de Noé. Y eso quiere decir que todos ellos han sabido del Dios verdadero y se han alejado del Dios verdadero. Así que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Ahora, la verdad es que hay algo que es lo primero que el pasaje nos muestra es, hay mucho que se conoce de Dios. Hay mucho que se conoce de Dios. Por eso nadie tiene excusa, porque hay mucho que se conoce de Dios. Por eso la Biblia no habla de ateos, sino la Biblia habla de necios, porque hay demasiado que se conoce acerca de Dios. Hay mucha gente que se enorgullece de descubrimientos científicos, y la verdad es que entre más ciencia, un poco de ciencia puede producir arrogancia, pero entre más ciencia haya, es más posible saber de Dios. Y la gente científica sabe cosas acerca de Dios y no cree en Dios no por falta de evidencia. Y tampoco todos los científicos son que no creen en Dios. Solamente aquellos científicos que son necios no creen en Dios. Porque al estudiar la verdadera ciencia que se conforma al método científico, no hay algo que es evidente, hermanos. Jamás hay una contradicción entre la verdadera ciencia y la palabra de Dios. Hay contradicción entre una mal llamada ciencia. Hay cosas que se han dejado correr y enseñado como si fueran ciencia, que no solo se contradicen con la palabra de Dios, sino con la misma ciencia, pero que son necedades, como una supuesta teoría de evolución que de científica no tiene absolutamente nada. Esa es una creencia religiosa. La gente que cree eso lo cree por la fe, pero hay demasiado que se conoce de Dios, mucho que se conoce acerca de Dios, y eso deja al hombre sin excusa. Por eso Santiago dice, tú crees que Dios es uno, pues qué bueno que crees, porque serías demasiado necio de no creer. Qué bueno que crees. No obstante, no es simplemente creer en Dios, sino creer a Dios. Pero es una verdadera necedad el no creer en Dios. Alguien dijo, cuando yo hablaba hace un rato de la teoría de la evolución y tantas cosas que la gente inventa como de un mundo de millones de años de antigüedad y empiezan a decir tantas cosas y una explosión del Big Bang, y hay un hombre que hace una pregunta y dice a los niños, cuando tu maestro esté enseñando eso en la escuela, hazle una pregunta. y pregúntele a tu maestro, ¿usted estuvo allí? Y el maestro va a decir, no, yo no estuve allí. Y el maestro tal vez te devuelva la pregunta y te diga, ¿y tú estuviste allí? Y tú vas a contestarle, no, yo no estuve allí. Pero hay una diferencia entre usted y yo. Algo nos hace igual, ni uno de nosotros dos estuvimos. Pero usted confía en la palabra de otros que tampoco estuvieron. Y la diferencia entre usted y yo es que yo confío en la palabra de alguien que sí estuvo. Dios estaba presente. Él habló y la creación fue hecha. Y nosotros confiamos en la palabra de alguien que estuvo presente. Y la otra gente con su otra religión, porque no es más que otra clase de religión, aunque lo quieran llamar como quieran llamarlo, es una religión. Y por fe ellos creen un montón de barbaridades. Por fe ellos creen que explotó algo y salió algo inteligente. Nadie de nosotros se nos ocurre cuando usamos un auto o cuando usamos un reloj pensar que explotó y se formó un auto como el que nosotros usamos. Eso es una tontería. Pero gente que se cree muy inteligente y admirados por otros que se creen inteligentes sostienen esa clase de disparates. Pero hay tanto que se conoce acerca de Dios. Dice el versículo cuando empieza, porque lo que de Dios se conoce. ¿Y cuánto se conoce de Dios? Se conoce suficiente, suficiente para dejar al hombre sin excusa. El hombre sabe que hay Dios. El hombre conoce que hay Dios. Aún en esas culturas ahí tan apartadas, ellos saben de un Dios verdadero. Allí en la ciudad de Atenas, tenían inclinados a su idolatría, pero sabían que no es posible que esos ídolos que ellos adoraban con formas de animales, de serpientes, sabían que no era posible que todo proveniera de allí. Pero en su necedad, no obstante, hay algo que está grabado en sus mentes y ellos hicieron un altar y dijeron al Dios no conocido. Y ese Dios no conocido es el Dios verdadero, el Dios vivo y verdadero. Y eso no solo sucedió en Atenas. El último emperador azteca, Moctezuma Xocoyotzin II, que fue el último emperador azteca, escribió algunos poemas y él tiene dedicado un poema. Los aztecas hacían sacrificios humanos y hacían muchas barbaridades. Pero él escribió un poema donde él hace alusión, algo sucedió en su mente, como sucedió a los atenienses, donde él creía que había un Dios que él no conocía, uno que en verdad era el que había hecho el cielo, la tierra y todas las cosas que hay. Y él escribe un poema. Hermanos, hay mucho que se conoce de Dios. Y Dios en su gracia común hace a algunas personas entender que no es sensato. Algunos filósofos griegos se oponían a todas esas cuestiones de la mitología griega y hablaban acerca de un verdadero Dios, de un Dios verdadero, de un Dios que es el hacedor de las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Porque es verdadera necedad el poder atribuir a ídolos esta creación que está delante de nuestra vista. Hay mucho que se conoce de Dios. Ese mucho que se conoce de Dios no está escondido, es evidente. Dice la Biblia, les es manifiesto, y algunas traducciones lo hablan de evidente. Y el hecho de que es evidente es justamente lo que nos deja sin excusa. Es evidente todo lo que está allí y está gritando lo que dice la Biblia cuando empieza. La Biblia empieza y dice, en el principio, Dios. Bueno, nuestra Biblia está traducida en el principio, creó Dios. Pero la manera más exacta es, en el principio, Dios creó. Porque Él es el principio de todas las cosas. Dios en el principio, y Él creó todas las cosas. Y eso es evidente. Y es evidente porque Dios mismo lo ha hecho manifiesto a la humanidad. Por eso nadie tiene excusa. No hay nadie que pueda decir que no sabía que Dios existe. No hay nadie que pueda objetar y justificar su idolatría. Dios es el verdadero Dios que se ha revelado. El apóstol Pablo está haciendo alusión aquí al Salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahora, la creación La segunda cosa es que la creación muestra lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Dios y su carácter aparentemente, y digo aparentemente, son invisibles. Y sí, porque no podemos ver a Dios con estos ojos físicos. No obstante, es visible. ¿Por qué? Porque la creación muestra eso que es invisible a Dios y su carácter. La Biblia dice su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. Lo invisible se hace claramente visible. En sus obras, Dios ha hecho muy visible su poder, su eterno poder. Dios y su eterno poder. Alguien ha dicho, nosotros a la humanidad se nos ha concedido conocer un poquito de cosas y nos hemos vuelto sumamente arrogantes. Hay hombres arrogantes que se pasan diciendo, no, nosotros podemos clonar ahora al ser humano y modificar su ADN y hacerlo Dios. Y se pone a negar y a decir que eso de que Cristo estuvo en la tierra es una noticia falsa. Y hermanos, qué triste, pero se puede ver la firma de Satanás ahí, que es padre de mentira. Un poquito de conocimiento nos hace una arrogancia tremenda, pero la verdad es que somos insignificantes. Es interesante que el hombre se esfuerza por hacer grandes obras de ingeniería para dotar de energía a sus ciudades. Y qué interesante es que Dios puede producir energía eléctrica en un segundo, suficiente para iluminar una de las más grandes ciudades de este mundo por todo un año, con una sola descarga eléctrica. Y qué vergüenza que el ser humano tan arrogante ni siquiera es capaz de tener algo que pueda captar y almacenar esa energía. Porque cualquier cosa que el ser humano hiciera para captar esa energía, esa misma energía la destruiría. Su eterno poder. Y él simplemente habló y las cosas fueron hechas por la palabra de su poder. Dijo Dios, en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El hombre tiene que sacar petróleo, y después de sacar petróleo lo tiene que quemar y calentar las calderas y todo un show para poder hacer un poco de electricidad. Pero el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Y todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Su creación está mostrando su eterno poder. Todo el orden y la perfección, su sabiduría, está presente a través de su creación. Es la mejor computadora que el hombre haya hecho. Jamás se puede comparar al diseño con que él nos hizo como seres humanos. La verdad es que la computadora más sofisticada es una copia barata, muy barata, de lo que Dios ha hecho. Y su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Su carácter, el hecho de que él es Dios, se hace visible a través de la creación. Y el Salmo 19 nos va describiendo y dice, un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Hermanos, la creación está gritando en el principio Dios. En el principio Dios, la creación está gritando. Está gritando de su eterno poder, de su deidad. No hay lenguaje, no importa si tú hablas una lengua en la que no se ha traducido la escritura. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz. Salió su voz, y algo que es interesante es que la Biblia dice, su naturaleza invisible se hace claramente visible en todo lugar de su creación, y desde el momento mismo de la creación, o sea, desde que Dios creó las cosas, antes que el hombre estuviera sobre esta tierra, ya la creación estaba gritando, en el principio Dios, en el principio Dios. Y algo maravilloso es, toda la creación está proclamando eso y está haciendo lo que Dios, para lo que Dios lo creó. Y la criatura a la que Dios creó con el enorme privilegio de hacerlo con mayor gozo, entusiasmo y en todo tiempo, somos nosotros que hemos fracasado en hacerlo. Pero toda la creación está gritando y está diciendo, en el principio Dios, en el principio Dios. Y no importa si eres mudo, no importa si estás ciego, sientes el calor del sol. Es tan visible, aunque tus ojos no puedan ver, el hecho de que Dios, en el principio Dios. Es interesante que la gente... Hay gente que ha tratado de decir que la religión es el opio de los pueblos. pero ha terminado haciendo otras religiones, porque lo que ellos han hecho son religiones. Aquellos que atacan el cristianismo, lo que están haciendo son religiones, con sus sacerdotes, con sus cultos, con sus sacrificios. Los últimos de ahorita que dicen que son los progresistas, es un culto, es una religión que quieren imponer al mundo, que tiene sus sacrificios, e incluso ellos miran en la antigüedad y hablan de sacrificios humanos y se burlan como que fueron unos salvajes. Pero ellos están haciendo culto para salvar esta naturaleza, están legalizando el aborto, por ejemplo, y esos son sacrificios humanos que Dios había prohibido. No hay nada nuevo bajo este sol. En la antigüedad sacrificaban varias culturas, por ejemplo, sacrificaban a las niñas y dejaban vivir a los niños. Los romanos abandonaban a las niñas y no tenían ni un remordimiento de conciencia. Y de diferentes maneras el enemigo ha engañado al hombre, pero el hombre es religioso por naturaleza, porque está grabado en su interior el hecho de que él es imagen de Dios. Él tiene una ley. Las culturas, hay gente que trata de negar la realidad de Dios, pero ¿qué sucede? Hay gente que dice, se burla de los 10 mandamientos, pero ¿qué sucede cuando alguien le roba algo en su casa? Él no está muy contento y sabe que eso está mal, y va y pone una demanda, pero no hay coherencia. Si uno en verdad niega que hay Dios, entonces pues no pasaría nada si alguien te roba algo. Pues si no hay Dios, no hay ni un punto de referencia. ¿Por qué sabemos? Porque Dios, dice la Biblia, ha grabado en las mentes de las personas. En toda cultura la gente sabe, Dios ha puesto ahí una ley moral que les acusa en su interior. Dios es, aún mismo en nuestro intelecto estamos proclamando que Dios es, y no hay excusa. No hay excusa. Dios es el Dios vivo y verdadero, el que dice que Él creó todas las cosas. Dice en el Isaías 40, versículo 21, dice: ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Isaías 40, 21 al 26. Y hermanos, la historia deja claro algo. El hombre siempre se ha descarriado de Dios, se ha hecho arrogante, ha levantado el puño al cielo. Pero dice aquí, Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. El imperio romano pereció, y era una cultura muy parecida a lo que estamos viviendo. ¿Y por qué pereció? Porque el Señor es, porque Él creó todas las cosas, porque Él está gobernando, porque Él se ríe de los arrogantes. Y no terminamos de aprender como ser humano. Y no van a terminar de aprender porque está muerto en delitos y pecados, porque está ciego. Damos gracias a Dios porque a nosotros Él nos guardó de la necedad de negar a Dios. Él no solo nos guardó de la necedad de negar a Dios, sino porque Él un día se nos reveló. Mucho tiempo quizá creímos, aunque no en un cuadrúpedo o en un reptil, muchas veces creímos en Dios, pero no el de la Biblia, en un ídolo. Creímos en un Dios que hace posible la salvación de todos. Creíamos en una salvación que era la salvación de tu decisión. Tú haces tu parte, Dios ya hizo su parte. Eso es un ídolo, y Dios nos guardó de esa idolatría. Y Dios abrió nuestros ojos. Es una necedad decir que no hay Dios. Qué bien que creas en Dios. No hay excusa para no creer. Pero no te quedes simplemente creyendo en Dios. Clama a Dios. todo lo que está hablando acerca de Dios es suficiente para dejarte sin excusa. Porque eso que es suficiente para dejarte sin excusa te debe hacer estar admirado y clamar para que Él se muestre a ti y le puedas conocer tal y como Él es. Clama a Él que se muestre a ti. Clama a Él que quite de tu mente, de tu corazón, todo prejuicio y puedas aceptar a Dios como Él dice que es. Un Dios que es soberano sobre todos. Un Dios que Él mata y da vida. Un Dios que es santo, santo, santo. Un Dios que exige perfección porque Él es perfecto. Clama a Dios que Él se te revele y que Él te muestre la necesidad de no simplemente creer en Él, sino creerle a Él. Que puedas leer Romanos y puedas aceptar humildemente, es verdad, así somos. Malagradecidos, ingratos, sin afecto natural, desleales, mentirosos. El mundo está lleno de mentira. La gente que muchas veces pensamos está hablando verdad, está mintiendo. Los medios de comunicación propagan mentira. Y es así porque este mundo está bajo el maligno y él es mentiroso y él es padre de mentira. Este mundo está lleno de guerras porque somos así como dice la palabra de Dios. Clama al Señor que te dé fe para creerle a Él. Porque un día vas a rendir cuentas y no hay excusa. No vas a poder llegar y decir yo no sabía. Tú sabes, porque hay demasiado que se ha revelado acerca de Dios. Pero hay un conocimiento que tú necesitas. Y ese no lo vas a ver en el sol, ni en la luna, ni en las estrellas, ni viendo la naturaleza. Ese conocimiento es en Cristo Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. El Señor Jesucristo vino para que puedas conocer a Dios en Él. El Señor Jesucristo vino para que tú puedas ser vestido de justicia. Que Dios nos haga reconocer con humildad todo lo que vamos a ver más adelante, que no nos deja para nada bien, pero que es toda la realidad, humildemente lo podamos aceptar. Cuesta, tenemos un alto concepto de quiénes somos. Nos creemos gente buena que de vez en cuando hace cosas malas, pero es toda la verdad lo que dice Romanos capítulo 1. Y creer a Dios, creer que es terrible estar así como dice Romanos, sin afecto natural, desleal, haciendo actos vergonzosos, todo eso es terrible. Pero si tú crees a Dios y tú confías en el Señor Jesucristo, Él te viste de su justicia. Él ha llevado el castigo de todo ese fracaso, de toda esa descripción terrible de humanidad. Él cargó sobre sí esa maldad de su pueblo. En su pueblo hay gente que fue así alguna vez. Dice la Biblia, no te equivoques. Dice los borrachos, dice los afeminados, dice no heredarán el reino de Dios. Dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Toda esa descripción terrible, algunos estuvimos caminando en todo eso, pero el Señor nos amó. El Señor abrió nuestros ojos. El Señor nos guardó de no negar que Él existe, pero nos llevó al punto de no solo creer que existe, sino creerle a Él. Y Él nos ha salvado. Y clama al Señor que te salve. Clama al Señor que te saque de esa condición. Es triste estar en esa condición. Pero hay una esperanza. Cristo es la esperanza. Cristo vino a este mundo porque somos una humanidad sin esperanza. Y si no fuera por lo que Cristo vino a hacer, seguiríamos sin esperanza. La única esperanza no está en nosotros, está fuera de nosotros. Gente miente y dice, mira dentro de ti, ahí está, dentro de nosotros hay un corazón engañoso y perverso. No mires dentro de ti, mira a Cristo con ojos de fe. Cree al Señor Jesucristo y confía en lo que Él ha hecho. Vamos a orar.